Además, hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y de esas en una de cada millón hubiera vida, y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones.
Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado?
¿Cuánto espacio desaprovechado? Fernando Ortuño, buenos días.
Bueno, espacio desaprovechado, que miren en mi casa que no me queda absolutamente nada.
Bueno, días, lo que cuenta en esta película, en Contact, que es el trocito que hemos puesto, es que, aunque solo sea por estadística, en algún sitio tiene que haber vida, ¿no? En alguna zona tiene que haber algún tipo de civilización que en algún momento sea capaz de ponerse en contacto con nosotros.
Así es, y sin embargo tenemos una paradoja, de hecho tiene un nombre, que es la paradoja de Fermi, que allá por 1950 dijo, si deben haber tantas civilizaciones extraterrestres, ¿por qué todavía no sabemos nada de ninguna de ellas? ¿Por qué ninguna de ellas se ha presentado por aquí o nos ha enviado alguna señal para ponerse en contacto con nosotros? La verdad que esa es una de las incógnitas que trataba esta película, la película Contact, uh-huh. Que es una película donde, bueno, cuenta la llegada de una señal extraterrestre a través de, pues, del programa SETI o un programa similar al SETI, en el cual la protagonista, la doctora Eleanor Arroway, lidera el equipo que descubre una señal y que esta señal contiene un mensaje que es muy importante para la humanidad. Es una película que probablemente la gente recuerde, de 1997, protagonizada por Jodie Foster, Matthew McConaughey, y el director fue Robert Zemeckis, el de Regreso al Futuro. La película está basada en un libro, en una historia de Carl Sagan del mismo nombre. Si bien el argumento de la película es pura ciencia ficción, los personajes sí que están basados en personajes reales. Y en este caso, el personaje de Eleanor Arroway, la protagonista de la película, está basado en una astrónoma muy importante, que es Jill Tarter, que es la directora del proyecto SETI.
Que hay que decir que ese proyecto existe y que es un proyecto que busca vida, ¿no? En general, o vida inteligente.
El proyecto SETI es un proyecto que lo que trata es de buscar, a través de señales de radio, encontrar trazas de vida extraterrestre. Es un proyecto que lleva oficialmente desde los años 80, aunque sí que se habían hecho experimentos anteriores. Y bueno, durante un tiempo estuvo financiado públicamente, luego se desanimaron las instituciones públicas, pero llegó gente como Paul Allen, que era el vicepresidente de Microsoft, y otra serie de, digamos así, patrocinadores privados.
Un poquito frikis, hay que ser un poquito friki, ¿no? Para patrocinar esto.
Efectivamente. Y entonces pues estuvieron dándole financiación para este tipo de proyectos. Incluso sacaron un software en el cual la gente se lo descargaba en su ordenador y era posible ayudar a descifrar este tipo de señales y encontrar algún tipo de señal candidata. La verdad que excepto una señal, que ahora parece que pudo ser un rebote de la propia Tierra sobre un cometa, no se ha encontrado nunca ninguna señal que nos pueda indicar que hay vida en el espacio.
Pero bueno, tiene su explicación que no encontremos ninguna señal. Bueno, tiene incluso muchas razones, ¿no?, por las que es posible que no encontremos nunca ninguna señal.
Así es. Mira, hace apenas 15 días, a finales de septiembre, lo que hizo la NASA fue reunir en Houston a una serie de gente relacionada con este tipo de proyecto de búsqueda de vida extraterrestre, y entonces han cambiado el enfoque. Ya no están buscando señales de radio, sino que están buscando, pues por así decirlo, lo que ellos llamarían tecnofirmas. Es decir, ¿qué cosas seríamos capaces de ver en los planetas que nos indicara que hay vida? Pues, por ejemplo, contaminación atmosférica, saber que hay un planeta rico en oxígeno, pero también con mucho monóxido de carbono, dióxido de carbono producido por la contaminación.
Hay un coche.
Exactamente. Saber ese tipo de cosas que dicen, oye, este planeta no está en equilibrio porque ahí hay algo que está rompiendo. Por ejemplo, sin ir más lejos, un científico español, Héctor Socas, del Instituto de Astrofísica de Canarias, está proponiendo los exocinturones de Clark, de Arthur C. Clarke, que es, digamos, que una civilización lo suficientemente avanzada crearía alrededor del Ecuador una especie de cinturón de satélites el cual podría ser perfectamente visible desde el espacio. Están diciendo que, bueno, pues que a lo mejor en 300, 400 años nuestra civilización podría hacer eso y podría ser vista desde el espacio, ya que nuestro planeta tendría un anillo artificial uh-huh. alrededor nuestro. Entonces, ese tipo de cosas son las que estaban buscando en este congreso.
Todo eso suponiendo que en otros mundos lo que haya evolucionado sea algo parecido a lo que somos nosotros y que tenga una tecnología que de alguna manera se parezca a nosotros, pero es que podría ser algo diferente, ¿no?
Efectivamente, o sea, nosotros nos hemos fijado quizá en las ondas de radio porque es la forma en la que nosotros nos comunicamos, pero imagínate, pues no sé qué te voy a decir, un tiburón que intenta detectar los rastros de sangre, una serpiente que intenta detectar los rastros de calor o las hormigas que se orientan por las feromonas, entonces ellas ¿qué harían? Irían buscando este tipo de sustancias en el espacio. Oye, mira, no hemos encontrado feromonas, pues por lo
no
tanto...
No hay nadie,
esto está vacío. Pues esto es lo que pasa. Jill Tarter, que estaba retirada, ya digo, la astrónoma en la que se basa el personaje de la película, pues ha aparecido para decir que se ha puesto a hacer cálculos últimamente y que básicamente lo que han estado investigando es, imaginaos que queremos buscar vida en el océano y nos hemos puesto solamente a examinar un vaso de agua.
Claro, o sea que no hemos encontrado nada porque es que el espacio, el universo es muy grande.
Exacto. Cuando ellos se pusieron a contar dijeron, bueno, el espacio, las tres dimensiones y ahí acaba todo. Pero haciendo cálculos, lo que se han dado cuenta es que no, que realmente hay que tener en cuenta otra serie de dimensiones. Pues por ejemplo, la potencia de la señal de radio, el ancho de banda, el origen de la señal. Te pones a examinar y ya no son tres dimensiones las que tienes que examinar, sino que son incluso ocho dimensiones. Por tanto, se nos va de escala y...
Imposible.
Para hacer cálculos han calculado en porcentaje lo que hemos examinado el espacio y es un 0, coma, seguido de otros 15 ceros antes del primer...
0, 0, 0, 0, 0, 0.
Sí.
Eso es lo que hemos analizado.
Exactamente.
O sea, que a lo mejor hay un montón de vida inteligente por ahí, por el espacio, y hasta que no vengan ellos y se tropiecen con nosotros, no nos encontramos.
Exactamente. Probablemente hayamos estado delante de ellos y nos los hayamos tropezado las narices, pero no seamos capaces de verlo. Bueno, pues parece ser que ahora la NASA ya ha decidido cambiar este tipo de estrategia, el SETI dejarlo un poco a un lado, no sabemos si reaparecerá o no reaparecerá, pero bueno, basarse en el tema de los tecnomarcadores, y parece ser que por ahí va a ir en las próximas décadas. Es decir, buscar la vida a través de, sobre todo ahora, quizá en los años 80, cuando estábamos buscando la vida extraterrestre, no sabíamos detectar planetas. Entonces, mejor era escuchar ondas de radio que no hacer uh-huh. nada. Pero ahora ya tenemos naves espaciales en órbita que son capaces de localizarnos planetas alrededor de sus estrellas. Y ahora podemos sacar incluso espectros de esos planetas y saber qué es lo que estamos viendo en ese momento. No somos capaces de resolver, pero sí encontrar en el espectro, decir, oye, mira, pues aquí hay mucha composición metálica, es posible que aquí haya una estructura metálica, por ejemplo, una esfera de Dyson. Una esfera de Dyson, lo comentábamos en un programa anterior, es algo que rodea una estrella por completo para, digamos, hacer como rodearla de paneles solares para obtener toda la energía del Sol. Uh-huh. Entonces, ese tipo de tecnomarcadores sería lo interesante de buscar. Pero bueno, esto por un lado sería la búsqueda, pero por otro lado hay que abrir otra reflexión de ¿realmente estamos solos o no estamos solos en el universo? Porque también a veces se ha simplificado un poco lo de la búsqueda. Es decir, si existe un planeta con una civilización avanzada, ¿por qué no van a existir más? Y entonces, pues por ejemplo, hay gente como un escritor de temas de astrobiología, Stephen Webb, que hablan de las barreras que puede tener una civilización comunicativa, una civilización social como la nuestra. Por ejemplo, los científicos ya tenían identificadas cuatro barreras clave. La habitabilidad, que es decir, la zona donde fluye agua uh-huh. en estado líquido.
Para poder vivir en un sitio.
Exactamente. La biogénesis, que es la manera en la que se crea vida a partir de materia inerte. Sabemos que muchos cometas del sistema solar, planetas y demás, tienen sustancias vivas, pero sustancias precursoras de la vida, pero en ninguna de ellas hemos detectado todavía la vida. Y luego, pues también, pues tenemos ahí pues temas como, por ejemplo, la capacidad que tendría pues una civilización de comunicarse, porque, por ejemplo, los animales, tenemos animales inteligentes y sociales, como son los elefantes, uh-huh. como pueden ser incluso los pulpos. Curiosamente, también sí, tienen una capacidad social bastante avanzada. Y, sin embargo, ellos no han desarrollado civilizaciones con tecnología. Son simplemente uh-huh. animales inteligentes, pero que no han desarrollado tecnología. Bueno, pues en el año 2000, Peter Ward y Don Brownlee propusieron la idea de la Tierra rara. La Tierra rara es, digamos, que aumentar el número de barreras que tiene que pasar la vida para sobrevivir. Y, por ejemplo, tenemos los elementos que han hecho que la vida en la Tierra sea
posible
y avanzada. Por ejemplo, que hemos tenido un rango de temperaturas estable a lo largo de la historia. Es decir, no nos hemos ido a más o menos 100 grados, más o menos 200 grados, sino que hemos mantenido una estabilidad. Al mismo tiempo, tenemos algo que no es muy común en los planetas de tipo rocoso, que es una luna de tamaño grande, que ha estabilizado nuestra órbita. Por ejemplo, en el caso de Marte esto no pasa. ¿Y qué ocurre? Pues que Marte ha cambiado su eje de giro para que los grandes volcanes, el Monte Olimpo y demás, que son los volcanes más grandes del Sistema Solar, se queden en el Ecuador, que es el justo donde gira. ¿Para qué? Para estabilizar su órbita, porque no tiene algo que le haga de contrapeso. Entonces, eso ha permitido que la Tierra sea estable en su órbita a lo largo de muchísimo tiempo. Luego, otra barrera, la creación de organismos complejos, ya que durante millones de años en la Tierra solo había organismos unicelulares. Nosotros pensamos que los animales es cosa de hace muchísimo tiempo, pero si pusiéramos en el registro fósil, durante, digamos, el 70% del tiempo fueron células y solamente el 30% restante ha sido organismos pluricelulares capaces de desarrollarse y incluso durante mucho tiempo se han ido extinguiendo. Entonces, pues son una serie de barreras que se van poniendo. Incluso voy a poner una de mi propia cosecha, que me he puesto a reflexionar sobre ella mientras estaba preparándome. Por ejemplo, digamos que las estrellas no todas tienen la misma capacidad de generar planetas. Es decir, el universo se creó con hidrógeno y helio. Uh-huh. Es decir, no había material, no había carbono, no había hierro, no había nada. Entonces esas primeras estrellas no deberían tener planetas. Las segundas todavía deberían tener una composición muy baja en este tipo de materiales. Entonces saldrían planetas muy pequeños y muy cerca de su estrella. Solamente a partir de las estrellas de la generación como el Sol es cuando deberíamos empezar a encontrar planetas del tipo de la Tierra. Planetas del tipo Júpiter y planetas del tipo Saturno, de este tipo de lo que vemos ahora mismo en nuestro sistema solar. Entonces, quizá la Tierra no sea algo tan habitual. Y bueno, voy a poner un ejemplo. Hace poco tiempo descubrimos en la estrella Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a nuestro Sol, está a unos 4 años luz, descubrimos un planeta en la zona habitable. Lo que hemos descubierto en tan poquísimo tiempo es que su estrella está achicharrando este planeta continuamente con llamaradas de su propio Sol, uh-huh. la cual la están destrozando. Entonces, quizá no hemos calculado el orden de magnitud de todos los factores que podemos tener en contra de que se cree vida avanzada.
O sea, a ver, para resumir, Fernando, que sí que estadísticamente es verdad que el universo es muy grande, que en algún punto puede haber vida y puede haber vida inteligente, pero por otro lado es que es muy, muy, muy difícil.
Muy...
Porque eres de ciencias, si no pensaría que estás hablando de que un milagro tuvo que haber para que hubiera vida aquí en la Tierra.
Lo que sirve, yo creo que como reflexión, es pensar que quizá la vida no sea tan fácil, de subsistencia no sea tan fácil, y pongamos más en valor lo que tenemos aquí en nuestro sistema solar y en nuestro planeta Tierra. No nos desanimemos. Hemos ido superando este tipo de fases y bueno, pues todo esto no que lleguemos a tener el valor, pongamos en valor a nuestra preciosa canica azul que uh-huh. tenemos aquí en este rincón de esta estrella cualquiera.
Que no es tan fácil. Muy bien, pues Fernando Ortuño, en un par de semanitas seguimos hablando de cosas relacionadas con la astronomía.
Encantado, como siempre. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks